I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Porque el mundo actual no se entendería sin la economía, las finanzas y los negocios. Acompaña a Mario Maldonado, el columnista de negocios más joven y objetivo del periodismo financiero en su programa. Bitácora de Negocios.
Buenos días, bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado. Qué gusto me da saludarlos a todos y a todas en este jueves 18 de abril del 2024. Estamos transmitiendo en vivo desde el puerto de Acapulco, Guerrero, en esta convención bancaria que tomará lugar a partir de hoy y mañana en esta ciudad que fue afectada por el huracán Otis. Pero aquí está la reunión del sector financiero, de los banqueros y el gobierno, porque hay reguladores, viene la gobernadora del Banco de México, el presidente de la Comisión Bancaria de Valores, representantes del gobierno, de la Secretaría de Hacienda, por supuesto, va a venir el secretario Rogelio Ramírez de la O, se dice que también el subsecretario de Hacienda, Gabriel Llorio, y en fin, vendrán además las candidatas presidenciales, Claudia Sheinbaum, Xochitl Gálvez y el candidato Jorge Álvarez Máynez, mañana a presentar propuestas, a hablar con el sector financiero y por supuesto que también el presidente López Obrador, como lo ha hecho prácticamente todos los años, salvo el 2021 que no hubo convención bancaria por el caso de la pandemia. Estamos aquí y comenzamos este jueves. Vamos a tenerle todos los pormenores, por supuesto, de la agenda de esta convención de bancos en este 2024. Y vamos a platicar, por supuesto, con protagonistas de esta convención. Vamos a hablar al ratito que vendrá aquí a la cabina del Heraldo Radio que pusimos en el Centro de Convenciones de Acapulco. Va a venir Jorge Arce, presidente y director general de HSBC México, y también Manuel Romo, director general de Citibanamex. Y vamos a platicar de todos los pormenores de lo que sucede acá en la convención de bancos. Hablaremos también hoy con Gerardo Flores, economista especializado en temas de análisis de políticas públicas. Todos los jueves está aquí con nosotros. Vamos a hablar de este polémico fondo de pensiones para el bienestar y todo lo que ha sucedido también en el Congreso, porque vaya que ha habido información en el Congreso mexicano, tanto en la Cámara de Diputados con esta aprobación fast track de la reforma al sistema de pensiones mexicano y la creación de este fondo de pensiones del bienestar, pero también en el Senado de la República con la ley de amparo que propuso Ricardo Monreal modificar. Y bueno, pues ha habido muchos movimientos legislativos a 47 días de las elecciones del 2 de junio, de las elecciones más grandes de la historia de México. En fin, ha habido mucha información en ese sentido. Vamos a entrarle a todos estos temas. Estamos además aquí transmitiendo con Roberto Aguilar. Te saludo de una vez, mi querido Robert, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Mario? Me da mucho gusto hablarte a ti y a todos nuestros amigos. Sí, está la edición 87 de la Convención Bancaria, El Progreso de México, Responsabilidad Compartida. Es el título que lleva a cabo justamente en este puerto de Acapulco, que al final del día ha sido una de las sedes ya prácticamente históricas, icónicas de estas convenciones bancarias y que regresa justamente por el tema ahora de esta edición 87. Muchos temas, Mario: el escenario macroeconómico, la educación financiera, la inteligencia artificial, en fin. Hoy es un día donde habrá muchas conferencias, muchos encuentros justamente para tocar estos temas. Cambio climático, por supuesto, que también están dentro de la agenda del inicio de la convención bancaria, edición número 87.
Al ratito platicamos más de este tema, mi querido Robert. Y bueno, pues con esto comenzamos Bitácora de Negocios en este jueves 18 de abril. Quédense con nosotros de aquí hasta las 7 de la mañana. Vámonos al primer resumen de noticias con Jesús Espinosa.
El presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que la propuesta para conformar el Fondo de Pensiones del Bienestar no busca expropiar los recursos gestionados por las administradoras de fondos para el retiro.
Nosotros no somos rateros, tenemos defectos como todos los seres humanos, pero no somos corruptos. ¿Y cómo vamos a despojar a los trabajadores. Si estamos aquí por el apoyo de los trabajadores, si estamos aquí para servir al pueblo y sobre todo a los más necesitados, a los trabajadores, a los pobres.
El subgobernador de Banco de México, Jonathan Heath, hizo un llamado para mantener la cautela respecto a los recortes a la tasa de interés después de que la inflación del país se ha mostrado persistente. La Administración de Información Energética de Estados Unidos dio a conocer que por segunda semana consecutiva, las importaciones semanales de crudo provenientes de México registraron un retroceso, llegando a mínimos históricos. De acuerdo con datos desestacionalizados del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el indicador oportuno del consumo privado disminuyó 0.13% a tasa trimestral durante los primeros tres meses de 2024.
El editorial.
Y bueno, les decían en el Senado de la República, ayer avanzó esta cruzada del gobierno federal contra el Poder Judicial. Y más que el gobierno federal, que sí es cierto que lo encabeza el presidente López Obrador, de todo Morena, de toda la llamada autodenominada Cuarta Transformación, dice el senador Ricardo Monreal, que es quien está proponiendo este cambio a la ley de amparo, que va contra la dictadura de la toga, así lo dice con esas palabras Ricardo Monreal. Ya fue aprobada ayer en la Cámara Alta, en lo general, la propuesta de reformas a la ley de amparo, que busca, entre otras cosas, minar el poder de los jueces frente a las decisiones tomadas por los poderes ejecutivo y legislativo. Y bueno, pues Ricardo Monreal ha argumentado que cómo es posible que un juez pueda estar por encima de lo que diga el ejecutivo y legislativo, que fueron votados popularmente. Entonces, digamos, es un poco el argumento que tiene también el presidente López Obrador para ir en contra no solo de jueces, sino de magistrados, de los ministros y ministras de la Corte que no le dan visto bueno, que o que reciben acciones de inconstitucionalidad propuestas por la oposición política, por cualquier persona o grupos que no estén de acuerdo, por ejemplo, con que un proyecto como el Tren Maya pase por encima de las leyes medioambientales, por encima de las leyes de los derechos de vía, de paso, que afectan a muchos mexicanos. En fin, todo esto ya pasó ayer, le decía, en lo general, esta propuesta de Ricardo Monreal. El objetivo es evitar que cualquier recurso jurídico, cualquier amparo pueda obstaculizar alguna obra, algún proyecto prioritario. Y en realidad esto es una herencia ya del López Obrador hacia la próxima presidenta de México, que pues por supuesto que el presidente cree que va a ser Claudia Sheinbaum, y así lo marcan por ahora las tendencias, no está nada dicho, pero es una herencia que le dejará a Claudia Sheinbaum este tema. Vale la pena también hablar de cuál es el rol de Ricardo Monreal, que lo han relegado en estos eventos de Claudia Sheinbaum, que no es definitivamente del círculo cercano a la candidata de Morena a la presidencia de la República, y quizá pues esta es una forma de congraciarse con ella y con el mismo presidente Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, es una reforma, es una iniciativa, un dictamen que deja mucho que desear y que tiene obviamente el Poder Judicial, junto con lo que sucede con Arturo Saldívar, con el Poder Judicial y todos los cercanos a Arturo Saldívar, y como supuestamente operaron la denuncia que de alguna manera promovió la actual presidenta de la Corte, Norma Piña, y que se ha vuelto pues un gran problema, ¿no? Porque ahora de vuelta Arturo Saldívar quiere denunciar a Norma Piña a un juicio político, quiere llevarla a un juicio político, y está hecho un relajo el tema de la relación entre poderes, de la unión entre el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, que no pues augura nada bueno de aquí a las elecciones de el próximo 2 de junio. ¿Por qué? Pues porque la sociedad está más polarizada que nunca, pero no solo la sociedad, todos los actores políticos y actores públicos importantes inscritos en el Poder Judicial, en el Poder Legislativo, y no se diga el presidente titular del Poder Ejecutivo, pues no augura algo bueno, un panorama bueno. Pero en fin, nosotros estamos aquí reportándole desde la Convención de Bancos, y también hablaremos, le decía al ratito, del tema de la ley de Afores, también el sistema de pensiones que se modificó. Hay una legislación secundaria para permitir que estas cuentas inactivas de los trabajadores que pues fueron ahorrando su dinero y que después no lo reclamaron y no hay beneficiarios que lo reclamaran, pues pasen a formar parte de este fondo de pensiones del bienestar, que ha sido muy polémico y lo hemos platicado aquí toda la semana y la semana pasada, entre otras cosas porque se hizo esto sin hacer primero una campaña, sin avisar, sin preguntarle a quienes no saben que tienen esa Afore y quieren reclamar esos recursos, o esa cuenta pues de Afore y que quieren reclamar los recursos, o bien sus beneficiarios. Quizá debió haber empezado por ahí el gobierno antes de decir, me quiero adjudicar 40 mil millones de pesos, que es lo que se calcula que está en estas cuentas, que pueden pasar a ser parte de este fondo de pensiones del bienestar. En fin, lo legislativo se ha movido mucho y se ha movido pues incluso más que las mismas reformas o iniciativas de reforma que mandó el presidente López Obrador hace unas semanas, que tanto llamaron la atención. De pronto son estas bolas de nieve que lanza el presidente, se empieza a hablar mucho de estas, y bueno, pues de esas reformas así puntualmente no ha pasado ninguna, ni se ha discutido en realidad a cabalidad ninguna de estas. La de pensiones es diferente a la que mandó el presidente, que era constitucional. Así que bueno, sin duda también todo esto trae fondo político, político electoral. ¿O ustedes qué opinan? Escríbanme en mi cuenta de X, @MarioMal, y en la cuenta @HeraldoDeMéxico.
Políticas públicas y macroeconómicas.
Y ya está con nosotros Gerardo Flores, como todos los jueves. Mi querido Gerardo, ¿cómo te va? Buenos días.
Muy bien, Mario. Muy buenos días para ti. Un saludo a todos y a ustedes que están en Acapulco.
Acá andamos en la convención bancaria. Pero bueno, pues seguramente se va a hablar de este tema del Fondo de Pensiones para el Bienestar. ¿Qué opinas? ¿Cuál es tu óptica de lo que pues significa la creación de este fondo? Y si es pues la puerta de entrada para que el gobierno le ponga ojo, le ponga la mano a las pensiones. Sobre todo porque ya ves que hubo todo este tema de si la redacción venía correcta, de que no se iban a tocar los fondos de las pensiones de trabajadores en activo. Y resulta que después, no sé si fue un error, creo que dijeron que fue un error, le cambiaron la redacción. ¿Cómo ves todo el asunto, Gerardo?
Pues mira, ha sido un proceso realmente desasiado y preocupante por los precedentes que deja en materia de procedimientos legislativos. Primero por hemos visto otros procedimientos en los que se presenta una iniciativa y se pretende discutir de manera acelerada, incluso varios proyectos que ni siquiera tuvieron dictamen porque no pasaron por comisiones en Cámara de Diputados, por ejemplo, y que pasaron directo al pleno y así fueron votados, que al final la Corte los terminó declarando inconstitucionales por violación al procedimiento legislativo, ¿no? En este caso en particular, te digo, es preocupante porque uno, sí hay una velocidad para sacar el tema, le hicieron ajustes en el dictamen que presentó la comisión respecto a la iniciativa original que había presentado el coordinador de los diputados de Morena, sí. Nacho Mier. Uh-huh. Pero de error, la verdad, yo no me la creía, no soy tan ingenuo. Primero porque el documento publicado ayer en la Gaceta Parlamentaria trae, o sea, si fuera un error, pues no hubieran cometido el error de pegarle las firmas electrónicas de los diputados, ¿no? O sea, si tú revisas el documento, pues evidentemente ahí hay una, yo te diría, una acción manifiesta de pretender engañar a los legisladores, ¿no? Porque el dictamen trae las firmas, las supuestas firmas electrónicas que realizaron todos los diputados integrantes de la comisión, ¿no? Y el documento, para empezar, varía ya, para empezar varía en la extensión de páginas, y luego le hicieron unos cambios selectivos en la parte, por ejemplo, del ISSSTE o de los recursos de las personas que están aportando a su seguridad social a través del ISSSTE. Y bueno, pues sí, es terrible, me parece inaudito la forma en la que pretendieron sorprender a los demás legisladores el día de ayer. La verdad, yo te reitero, no compro esta idea de que pues haya sido un error. Ahí se ve una intención manifiesta de engañar, ¿no? Porque lo ves cuando ves las firmas adjuntas, ¿no? Uh-huh. Ahora, el problema es que lo que te habla también es que este proyecto pues tiene una clara intención electoral, ¿no? Porque aparentemente resuelve un problema que es qué hacer con el dinero, y como bien señalas, lo primero es pues no se toman la molestia de, incluso podrían haber incluido aquí un transitorio que diría que esto entre en vigor después de un año y que en los primeros 360 días tendría que haber una campaña para informar a todo mundo de esos fondos que no han retirado, y no lo hacen, ¿no? Y no ocurrió ninguna campaña informativa. Pero además, otro tema muy relevante del que no se ha hablado, aquí se habla de qué hacer con ese dinero, y supuestamente es para poderle dar pensiones mayores a un cierto segmento de las personas que se empiezan a pensionar a partir de ahora. Sin embargo, no se define y no se establece cómo se va a llegar a esa pensión mayor para todas estas personas, ¿no? O sea, eso es algo que no se aborda aquí, y yo creo que eso también parte de lo que te exhibe pues la clara intención, pues más bien de echarle ojo, de engañar a la gente, de hacerle creer que pues que se le va a otorgar una pensión mayor, cuando aquí no se define cómo se va a llegar a ello, cuando el propósito real es pues echarle ojo y disponer de esos recursos, transferirlos a un fondo, que es un fondo que va a ser administrado por el gobierno central o el gobierno federal, ya no por las Afores. Y pues aquí yo traigo a colación a un referente histórico muy similar, que es el de caso de Argentina, donde el gobierno de Cristina Kirchner, cuando estaba urgido de recursos para financiar su creciente déficit fiscal, lo que hizo fue disponer de los recursos de los pensionados, acumularlo en un fondo, y lo que hacía ese fondo era básicamente comprar bonos que emitía el gobierno argentino. Pues eso lo hacían para poder financiar el déficit, te digo, de las finanzas públicas del gobierno argentino. Y aquí, casualmente, este año vamos a cerrar con el mayor déficit fiscal o de finanzas públicas de los últimos 30 años, por lo menos, y pues no se ve cómo se vaya a poder solucionar, aunque el secretario Ramírez de la O apueste a que el próximo año va a bajar de manera importante el déficit, porque ya no habrá gasto en las grandes obras de infraestructura. Pues yo tengo serias dudas de que el gobierno sea capaz de bajar de manera drástica el déficit del próximo año, ¿no? Y por lo tanto, pues para financiar el déficit de este año y seguramente el del próximo, pues sí se requieren otras fuentes de financiamiento, y esto sería pues una fuente estupenda, ¿no? Para los recursos, para lo que se requiere.
Ya. Bueno, pues ahí está el tema, mi querido Gerardo. Muchas gracias, como siempre, un abrazo y buenos días.
Buenos días, Mario. Saludos.
Que estés muy bien. Es Gerardo Flores, todos los jueves aquí con nosotros en Bitácora de Negocios. Síganlo en su cuenta de X, Gerardo Flores R, 6:21. Vamos a otra cosa.
Economía y mercados.
Roberto Aguilar de nuevo aquí con nosotros en los micrófonos de El Heraldo Radio. Mi querido Robert, arráncate.
¿Qué tal, Mario? Muy buenos días de nueva cuenta. Fíjate que se dio a conocer el indicador oportuno de la actividad económica y OAE, justamente del INEGI, correspondiente a marzo. Hay un crecimiento de apenas 0.2% respecto al mes previo. También el INEGI dio a conocer la encuesta nacional de percepción de la inseguridad, y hay un rebote importante. A ver cómo nos explica justamente el presidente. Hay un rebote en general respecto a la encuesta anterior, es trimestral, ahora es el 61%, creció más la proporción, por ejemplo, de inseguridad en mujeres, y bueno, al final estos son datos justamente del INEGI. Por otra parte, te comento que las bolsas siguen ganando, apoya la pausa de este escenario monetario, y el dólar frena su alza, y esto debido, Mario, a que ha habido pues varias intervenciones, más de 10 están programadas para esta semana de miembros de la Reserva Federal, y esto ha generado un poco de confusión respecto a este calendario, a este escenario, insisto, monetario, de cuándo comenzarían a bajar las tasas. Hemos platicado aquí que justamente se ha ido como pateando esa posibilidad. Empezamos en junio, ahora lo ven en septiembre, eran 3, ahora parece ser que va a ser una baja solamente. En fin, sí, complicado, porque el panorama de la inflación todavía sigue siendo bastante complicado. Por otra parte, también te comento que el cobre toca su mejor nivel en 22 meses por factores técnicos, pero la demanda de China, que es el mayor consumidor mundial del metal, sigue débil. Y bueno, también una nota muy interesante, Mario, una nota que trae la agencia Reuters que vale la pena comentar. Dice que México está frenando la negociación para otorgar incentivos a automotrices chinas por presión de Estados Unidos. Ya se habían dado ciertos indicios justamente de que pues hay un tema también político electoral en Estados Unidos de no permitir justamente que las armadoras chinas lleguen al mercado de estadounidense vía México. Algunas están hablando de instalar una planta justamente, pero bueno, al final del día sí, muy interesante lo que está sucediendo, porque también ayer hubo declaraciones justamente de los funcionarios en materia de comercio internacional de Estados Unidos, y hoy la reacción así directa: se suspenden las negociaciones que había del gobierno mexicano con las empresas chinas fabricantes de autos eléctricos. Y el tipo de cambio, Mario, cotizando en estos momentos en 16.96. vale la pena hacer un tema justamente de cómo se ha comportado el tipo de cambio con esta cotización. Estamos prácticamente tablas en términos del año, pero en lo que va del mes ha perdido más de 2.7%, aunque considerando los últimos seis meses todavía mantiene una ganancia. El tipo de cambio ha tocado justamente, regresó a los niveles de 17 pesos por dólar, se regresó un poquito, pero bueno, al final estaría fluctuando justamente entre los 17 y los 17.20, a pesar de que el dólar, te decía al inicio, pues perdió un poco de fuerza a nivel mundial.
¿Cuáles serán los temas que traerá el presidente López Obrador a esta convención de bancos como los más importantes a digamos poner de evidencia que ha habido logros en su gobierno en materia económica o financiera?
Bueno, yo creo que el tema de las ganancias y cómo ha crecido justamente, sin duda va a ser como parte de esta, de la muestra de que la economía mexicana va bien y que todos están, dice, pues ganando en este, en esta coyuntura. Y
va a presumir bancos, el peso, ¿no?
Totalmente. El tipo de cambio, sí, claro. El tipo de cambio va a presumir también las ganancias, la actividad crediticia en México muy ligada al mercado interno, y creo que también habrá un tema que tiene que ver con toda esta cuestión del déficit, de esto que ha dicho el secretario, que será momentáneo. O sea, al final del día yo creo que hay una presión clara y limitación de los recursos del gobierno para la siguiente administración.
Ya lo veremos y lo seguimos platicando mañana, porque el clausura, o sea, será ya en la tarde noche. Gracias, Robert.
Al contrario, Mario, muy buenos días.
En la televisión, vámonos a la pausa, son las 6:25, regresamos.
En un momento continuamos con la información más relevante del mundo financiero en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado. Regresamos. Estamos de vuelta en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado.
Estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios, son las 6:31, tiempo del centro de México, y estamos transmitiendo aquí en vivo en Acapulco, Guerrero, en la convención bancaria. Y bueno, pues muy contentos de regresar aquí a Acapulco finalmente a estos trabajos de las reuniones de todo el sector financiero, de los banqueros, del sector financiero público. También una agenda interesante, sobre todo de cara al final del sexenio del presidente López Obrador, y también pues con la gran oportunidad que tiene México para atraer inversiones extranjeras con esta tendencia del nearshoring. Así que vamos a platicar, ya le decía, con dos de los protagonistas del sector bancario aquí en México, pero primero vámonos al segundo resumen de noticias con Jesús Espinoza.
Presidente de la Asociación de Bancos de México, Julio Carranza, destacó que en los últimos 5 años las inversiones en capital de las instituciones financieras que operan en México crecieron 50%, al pasar de 1 billón de pesos a 1.5 billones de pesos en este periodo. El gobierno de México dio a conocer que admitió 2 nuevas solicitudes de.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Revisión por presuntas violaciones a derechos laborales presentadas por Estados Unidos al amparo del mecanismo laboral de respuesta rápida en instalaciones específicas del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. América Móvil anunció que invertirá en 5G en todos los países donde opera, por lo que realizará una inversión de $7,100 millones. Ante ello y tras darse a conocer que las utilidades operativas de la empresa en el primer trimestre de 2024 cayeron 55%, las acciones de la emisora subieron en la Bolsa Mexicana de Valores. De acuerdo con un nuevo estudio, el cambio climático reducirá el ingreso global un 19% en los próximos 25 años, en comparación con un mundo ficticio sin calentamiento, y las áreas más pobres y aquellas menos responsables del calentamiento atmosférico recibirán el mayor golpe económico.
Entrevista.
Y bueno, ya le decíamos, estamos aquí en la 87 Convención Bancaria en el puerto de Acapulco y vamos a platicar, y me da mucho gusto que venga aquí a la cabina que pusimos en el Centro de Convenciones de Acapulco, a la Expo, con Jorge Arce. Está aquí con nosotros, presidente y director general de HSBC México. Jorge, bienvenido, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muchas gracias, buenos días, gracias por tenerme aquí.
Pues platicar muchos temas, además de que mañana, y quiero preguntarte eso, al final te voy a dejar el tema político, mañana que vienen los candidatas y el candidato presidencial y el presidente López Obrador, pero primero platícame un poquito de cómo está, cómo ves el tema financiero, económico en México. Yo decía, es el último año del sexenio actual del presidente López Obrador, cómo han ido las cosas. El presidente ha dicho que todo bien, que a nadie de las grandes empresas, de los bancos y de los ricos les ha ido mal. Y creo que las ganancias del sector bancario también así lo marcan, ¿eh? Cuéntanos, ¿cómo va a cerrar el sexenio el sector financiero y HSBC?
Mira, estamos cerrando estos 6 años con un año todavía robusto en crecimiento económico, dadas las circunstancias. Estamos viendo que el sector exportador, a pesar de tener un tipo de cambio tan desfavorable para el sector exportador, sigue exportando. El sector consumo y el sector servicios, yo creo que son de las grandes sorpresas positivas que hemos tenido en el crecimiento, y eso es porque México está a empleo pleno, hay mucho empleo. La otra, definitivamente nos ayudan mucho las remesas. Todos los programas sociales hacen que la población en general tenga más dinero. Entonces, en general, consumo y servicios lo vemos muy, muy, muy fuerte. Sectores más complicados que dependen mucho de la tasa de interés, por ejemplo, construcción, todavía no se recupera, pero la inversión pública en proyectos grandes se ha ayudado bastante. Entonces, hay un poquito depende en dónde estés, ves diferente la economía.
Las tasas de interés, ahora que tocaste el tema, Jorge Arce, ¿cómo le ha beneficiado, creo yo, a la banca? Pero tú me dirás, porque en teoría uno piensa, bueno, pues hay altas tasas de interés, otorgan créditos más caros y entonces, bueno, obtienen más ganancias. No funciona tal cual así, yo lo sé, Jorge, tú me vas a decir, pero ¿cómo le ha ido en un, digamos, escenario de que la economía sigue creciendo aún con altas tasas de interés, ¿no? O sea, hay apetito por invertir, por construir nuevas plantas, líneas de producción. Estás, como ya nos decías, casi en el pleno empleo, lo cual quiere decir que los empresarios de cualquier tamaño están abriendo empresas, plantas, tiendas, comercios, y eso está generando dinamismo económico. Pero, digamos, todo el tiempo que llevamos con tasas de interés altas, ¿cómo se ha reflejado eso en la economía y en el sistema financiero?
Mira, tiene razón, los bancos no solo están ganando más dinero porque hay tasas de interés más altas. Sí, prestas una tasa mayor, pero tu costo de fondeo es mayor. Yo creo que los bancos están ganando más que nunca porque han crecido, ha habido más clientes usando más servicios, entonces hay una penetración bancaria mucho más profunda, que eso ha ayudado bastante. La otra, lo que dices del empleo es muy importante. Si tú hablas con nuestros clientes, una de sus preocupaciones principales no es si tienen mercado para vender sus productos o pueden exportar o tienen acceso a financiamiento, es escasez de mano de obra, porque estamos trabajando a empleo pleno. Entonces vamos a tener que ver cómo transferimos empleos a ciertas partes del país que tienen más oferta de trabajo que otras. Pero en general la economía va muy sólida y a los bancos le está yendo muy bien. Y una de las principales razones para que un banco le vaya bien es que a la economía le vaya bien, porque cuando nos afecta la economía, tus portafolios se debilitan. Entonces empiezas a escribir write-offs de tus préstamos, empiezas a tener un... No puedes crecer tan rápido, pero también te afecta la calidad de tus portafolios.
Uh-huh. El nearshoring se está aprovechando como se debería de aprovechar esta oportunidad histórica, y hay quien dice histórica porque no va a volver a suceder en muchas decenas de años una oportunidad como la que tiene hoy México para atraer la inversión de estas empresas que están saliendo de otros mercados, de otros países como Asia, y para aprovechar esa oportunidad se requiere dinero, ¿no? Se requiere financiamiento, se requiere capital para poder trasladar las plantas o para poder llegar a un nuevo país como México y decir, bueno, voy a abrir aquí y voy a invertir tal cantidad de miles de millones de pesos. ¿Estamos aprovechándola como deberíamos?
Yo creo que sí. Y estamos beneficiándonos de haber construido durante los últimos 35 años un andamiaje exportador. Un andamiaje que cuando empresas vienen a México tienen tratados de libre comercio, tienen un marco legal que entienden, tienen acceso a financiamiento, tienen mano de obra calificada, tienen una cercanía en el mercado más grande del mundo. Entonces, el nearshoring se está beneficiando y se está acelerando porque ya hay algo muy grande en México que nos hace uno de los países exportadores más importantes del mundo. Es un dato, nadie le vende más a Estados Unidos que México. Sí, nadie le compra más a Estados Unidos que México. Entonces, cuando llega una compañía de China, una compañía de Asia, una compañía, cuando hablamos de nearshoring, normalmente nos referimos a empresas que vienen de lugares que nunca habían venido a México. Tampoco quiere decir que van a cerrar en China o van a cerrar en Vietnam o van a cerrar en Malasia, sino que van a expandir sus operaciones en México. Y yo te digo, HSBC, normalmente cuando llegan esas empresas a México, ya son nuestros clientes. Entonces,
otra parte del mundo.
De alguna parte del mundo. Sí. Están en China y quieren venir a México a abrir una planta, ya son nuestros clientes, nosotros le damos el financiamiento, la nómina, la tarjeta de crédito para sus ejecutivos. Y te puedo decir que hoy por hoy hay proyectos muy grandes, muy concretos, que están en México. Desde producción de plantas de paneles solares, automotriz, textiles, de todo y muy variado.
¿Cómo ves el tema del déficit fiscal con el que va a acabar México este año, de 5.5%, quizá un poquito menos, quizá un poquito más? ¿Y qué te preocupa? Quiero ponértelo así, porque a ver, en general parece que hay unos buenos equilibrios financieros, la macroeconomía está bien, digamos, hay estabilidad financiera económica, que es un poco lo que siempre nos dice el presidente. Pero el tema particular del déficit y de lo que vienen en los precriterios de política económica de este año y del siguiente, ¿qué es lo que te preocupa? Que lo que tú dices, bueno, a ver, esto se podría hacer mejor, el tema.
Mira, sin duda el déficit de este año es muy alto. Y no lo he dicho solo yo, sino lo dicen las autoridades mismas. Y tiene una causa muy particular. Pero no podemos mantener un déficit de ese nivel los próximos años, porque sí afectaría la habilidad crediticia o el standing crediticio de México. Entonces, este año sí tienes la flexibilidad de que te lo puedes gastar, pero el próximo y el que sigue no puedes llegar a déficit de este tamaño, no sería sostenible para México. ¿Qué tiene que pasar? Pues sí tienen que recortar gastos e inversiones. También tienen que bajar las tasas de interés. Parte importante de ese déficit es el nivel de tasas de interés que tiene México, y eso hace que el costo de financiamiento del gobierno sea muy alto. Entonces, tienen que pasar muchas cosas, pero hoy por hoy el déficit de este año, todos reconocemos que es muy alto.
Y el Fondo Monetario Internacional antier además ajustó a la baja la proyección de crecimiento de México de 2.7 a 2.4%. Entonces, si no se alcanzan esas metas de crecimiento, pues tampoco va a haber el dinero que está pensando el gobierno recaudar fiscalmente por otras vías, y quizás se pueda poner todavía peor el tema del déficit, ¿no? Si mantiene el gasto público como tal.
Sí, pero yo creo que hay un esfuerzo real en tratar de acomodar, no importa quién venga el próximo año de gobierno, a tratar de regresar a un gasto mucho más razonable dado las circunstancias del país. México también tiene cosas que tiene que enfrentar, que es Estados Unidos. No sabemos qué va a pasar en Estados Unidos, cómo está la economía de Estados Unidos. Hasta ahora hemos tenido un Estados Unidos pujante, creciente, que nos ha ayudado a crecer nosotros. Yo creo que mucho de lo que dice el Fondo Monetario también depende en cómo va a crecer Estados Unidos.
Sí, sí. Te pregunto por último, Jorge, ¿qué esperas mañana de las candidatas presidenciales y del candidato presidencial? Y también de lo que diga el presidente López Obrador. En el tema político, digamos, es un terreno político, pero seguramente vendrán a hablar de la política financiera o de temas financieros y económicos.
Mira, yo creo que es importante mencionar de que sí, hay candidatas diferentes, con visiones diferentes, pero al final del día nadie cuestiona hacia dónde va México. México, nadie está cuestionando que México es un país abierto, abierto al comercio internacional, que el peso es un baluarte de los sistemas financieros mundiales por su liquidez y estabilidad, que el Banco de México debe ser independiente, que las Afores son de mucho valor, no solo para el pensionado, sino para los mercados financieros para seguir financiando la infraestructura y el crecimiento del país. Nadie cuestiona eso. A lo mejor cuestionan un poquito cómo llegar ahí y ciertos porcentajes, pero yo creo que no hay una diferencia muy, muy importante. Entonces yo espero que siga ese tipo de diálogo. La otra, pues nos vamos a despedir del presidente, que el presidente ha cumplido su palabra en apoyar al sistema financiero y le agradecemos mucho eso. Y yo creo que los mejores años de México vienen, están por venir.
Pues ojalá que así sea, que seas profeta, Jorge Arce. Te agradezco que hayas venido aquí con nosotros a platicar. Muchas gracias.
Gracias, Mario.
Jorge Arce, presidente y director general de HSBC México. 6:43, vamos con las historias empresariales. Vamos con un poquito del recuento de la convención de bancos aquí en Acapulco con nuestra compañera Giovanna Torres.
Historias empresariales.
La convención bancaria regresa a Acapulco. El evento congregará este jueves y viernes a unos 2.000 asistentes, entre los que suelen estar, además de los banqueros, funcionarios de la Secretaría de Hacienda, Banco de México, reguladores como la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, así como el mandatario federal en turno. La convención bancaria tradicionalmente se ha realizado en Acapulco, salvo ocasiones excepcionales, como el año pasado, cuando se realizó en Mérida. Con su regreso a Guerrero, la intención es apoyar a la recuperación del estado, donde numerosas viviendas, negocios y hoteles sufrieron daños por el huracán categoría 5 de octubre pasado. Como cada 6 años, los aspirantes a la presidencia, en este caso Claudia Sheinbaum de la coalición Juntos Seguimos Haciendo Historia, Xóchitl Gálvez por la alianza Fuerza y Corazón por México y Jorge Álvarez Máynez de Movimiento Ciudadano asistirán a la convención bancaria de este año. Será mañana viernes cuando los aspirantes a la presidencia de México expongan sus ideas y respondan las preguntas del sector bancario. Uno de los objetivos principales del regreso de la edición 87 de la convención bancaria a Acapulco es apoyar la recuperación del puerto que se vio profundamente afectado por el paso del huracán Otis. El lema de este año es El progreso de México, responsabilidad compartida. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
Mario Maldonado en Bitácora de Negocios.
Nos acompaña aquí, me da mucho gusto que esté aquí con nosotros en la cabina que pusimos en la Expo de Acapulco para esta convención bancaria. Manuel Romo, director general de City Banamex. Manuel, bienvenido, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Cómo estás, Mario? Buenos días.
Gracias. Qué gusto por la saludarte. Invitación. Gracias a ti. Pues estamos en esta convención bancaria de nuevo, de vuelta en Acapulco, después de lo que sucedió con el huracán Otis y con todos los problemas, pero bueno, estamos aquí. Va a ser una convención interesante porque es el último año del sexenio actual del presidente López Obrador. Recuerdo que en el 2018 habló de que ojalá que no se soltara el tigre. Era un tema más político electoral para que no hubiera estas presiones en los resultados electorales, pero desde ahí como que se generó una buena relación con los banqueros del presidente y ha sido buenos 6 años, ¿no? ¿Cómo ves?
Mira, nosotros estamos viendo el país en un momento muy bueno. Claramente el tema de los temas macroeconómicos y geopolíticos están, son bien vientos a favor de México. Estamos viendo una economía que sí se desacelera, pero sin recesión. Y por otro lado, una oportunidad muy grande de crecimiento con el nearshoring, ¿no? Creemos que la posibilidad de generar inversiones, consumo interno, empleo, es muy grande para el país. Las instituciones están fuertes, están soportando con la independencia de Banco de México y otros institutos, pues el andamiaje institucional del país. Y bueno, estamos en un momento que creemos que es muy positivo, aunque la economía sí estamos viendo, insisto, que se desacelere, pues sí estamos viendo crecimiento en 2% este año, estamos viendo un tipo de cambio muy, muy fuerte, estamos viendo cifras de comercio exterior que van retomando dinamismo, entonces estamos optimistas, Mario.
Uh-huh. El nearshoring, que es la palabra clave y además la que está de moda en estos últimos meses y quizá el último par de años, ¿cómo se está aprovechando esto y cuál es la función, el rol de los bancos en apuntalar todo este asunto de las inversiones extranjeras que están llegando a México?
Sí, mira, déjame contarte lo que está pasando en Citi, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Nosotros tenemos la principal relación bancaria con los 5,000 corporativos del mundo. Entonces, si son europeos, asiáticos, Estados Unidos. Estamos en el momento de la decisión o siquiera del análisis de dónde van a invertir para la nueva planta productiva, la extensión de planta productiva, dado los cambios geopolíticos. A partir de ahí nosotros los tomamos y somos un puente de comunicación sobre la opción de México. Y obviamente cuando llegan aquí a México, pues los abrazamos a estas compañías, a sus cadenas productivas, a sus colaboradores, con infraestructura, con relación empresarial, con relación de las pymes, y creemos que es un círculo virtuoso único. Nosotros lo estamos haciendo uno por uno, aparte de que contamos con mucha comunicación con nuestras autoridades, y creemos que es una oportunidad muy buena. Aparte, no es una ventana que se abre y se cierre en muy poco tiempo, la verdad es que son movimientos de años, no quita que tenemos que trabajar para aprovecharlos más, pero porque hay competencia incluso entre países. Entonces la verdad es que estamos muy entusiasmados.
Uh-huh. ¿Cómo ves el tema financiero, macroeconómico, ya de cara al cierre de este sexenio? El asunto del déficit, ¿qué es lo que ves allí, digamos, de nubarrones en el panorama financiero y macroeconómico de México? Porque yo escucho muchos analistas decir que la próxima administración va a llegar con una presión en las finanzas públicas, sobre todo por el tema del déficit y a lo mejor algunos otros temas de crecimiento económico, pero en particular por el tema de la deuda.
Sí, mira, te comentaba que nosotros estamos viendo un crecimiento un poco más suave que el año pasado. El año pasado uh-huh. estuvimos en 3%, estamos viendo un 2%, pero las tasas sí estamos viendo que se vaya bajando poco a poco conforme la inflación, que está siendo un fenómeno más pegajoso de lo que creo yo los bancos centrales estaban viendo, se están encontrando. Entonces vamos a tener que aguantar este periodo un poquito más tiempo, hay que ver cómo vienen los mercados por ahí. En términos de las finanzas públicas, mira, el país estructuralmente está muy bien. Cuando ves el endeudamiento y la deuda pública contra otros países que comparan con México en distintos indicadores, sí tenemos que ver cómo se controla a largo plazo para mantener este índice del 50% arribita del 50%, pero honestamente creemos que ahorita estamos en un fin de sexenio en donde claramente hay un foco por cerrar proyectos estratégicos y claramente la nueva administración esto lo tiene que ver como un contexto. Nosotros lo vemos como nos llevamos 140 años en el país. Uh-huh. En estos 140 años nos hemos visto muchísimos cambios de administración, muchísimos cambios de política. La verdad es que estamos confiados en que esto se puede, que simplemente es un tema de orden de finanzas públicas.
¿Cómo ven Estados Unidos? Porque no solo el tema del crecimiento económico, si se va a desacelerar o no, al parecer todavía sigue presentando buenos indicadores, datos sólidos de crecimiento, pero van a venir elecciones en noviembre y además está muy caliente el tema político en Estados Unidos con el tema de Donald Trump y quizá va a ser el candidato muy probablemente y probablemente va a regresar a la Casa Blanca. Y vendrá una revisión del T-MEC en el 2026, es decir, no se ve, digamos, ahora sigue muy terso ese panorama de relación bilateral México-Estados Unidos.
Mi querido Mario, si estuviéramos hace 6 años, si estuviéramos hace 12, te diría que cuánto.
Sí.
Mira, yo creo que todas las elecciones son un momento crítico y definitorio para el futuro de algunos años en los países, pero también digo algunos años y no la historia de los países, porque, por ejemplo, Estados Unidos vemos cada vez un mayor desacoplamiento entre la economía real, los niveles de consumo. Precisamente lo que tú preguntas, que yo creo que es lo importante, que es cómo se ve el país y la separación de esto gradual a los temas políticos. Uh-huh. A Estados Unidos lo estamos viendo muy fuerte, los niveles de empleo muy fuertes, el consumo muy fuerte. Está posicionado geopolíticamente de verdad en una posición única, incluso por las relaciones China-Estados Unidos. Bueno, lo vemos muy positivo Estados Unidos, la verdad. Y es una gran fortuna que nosotros seamos su socio estratégico más importante.
¿Cómo va la separación de Citi y de Banamex?
Mira, muy bien. Estamos en los últimos, estamos ya por entrar a esta segunda mitad del año que hemos hablado, que es donde va a suceder la separación de los dos bancos. En realidad lo que va a suceder es que 2,000 grupos son los únicos que vamos a sacar de Citi Banamex y los vamos a escindir y los vamos a poner en Citi México, que va a constituir de esa manera un nuevo banco. Es un banco grande, pero son 2,000 grupos. Y hago este énfasis porque durante la separación lo que estamos continuamente haciendo es comunicando a 22 millones de clientes que se van a quedar en Banco Nacional de México, que no van a sentir la separación. Esto que hablamos continuamente de la segunda mitad del año va a suceder, vamos a terminar en tiempo y forma, pero con los 2,000 clientes que son los grandes corporativos del país, estamos hablando y explicando exactamente qué implica la transición. De manera que los 22 millones de clientes no se mueven de donde están, no hay disrupción en sus servicios, en los términos y condiciones de sus productos, en sus programas de recompensa, y a los 2,000 clientes corporativos estamos hablando uno por uno para explicar exactamente cómo va a ser esta transición. Entonces estamos ahorita, Mario, más viendo hacia afuera, hacia el mercado, que viendo hacia adentro. Estamos totalmente volcados al mercado y a los clientes.
Por último, te pregunto, Manuel Romo, en un minutito antes de que nos caiga la guillotina, porque ya vi aquí a Lupita y a Sergio estar viendo. ¿Qué esperar de las candidatas que van a venir mañana y el candidato presidencial? Va a venir Claudia Sheinbaum, Xochitl Gálvez y Jorge Álvarez Maínez. Y también el presidente López Obrador a cerrar. ¿Qué esperas de ese discurso y qué esperas de la próxima administración? Hace una cartita de dos cosas, por lo menos, para las candidatas.
Yo creo que es muy importante la inclusión financiera. La regulación para seguir creciendo en la digitalización con los nuevos bancos es muy importante. Es muy importante que el tema del clima es algo de hoy, no es una amenaza que viene, lo estamos viviendo hoy.
Sí, sí.
Y yo creo que todas las personalidades que comentaste que van a venir a la convención, todos tenemos algo en común y es que queremos a México. Entonces estoy muy esperanzado en que haya muy buenas noticias para México.
Bueno, pues te agradezco mucho, Manuel Romo, director general de Citi Banamex, que hayas venido aquí a platicar con nosotros.
Gracias a ti, Mario.
En Bitácora de Negocios. Y con esto nos despedimos. Gracias a todos y a todas ustedes porque nos acompañaron este jueves desde Acapulco, Guerrero, en Bitácora de Negocios. Quédense aquí en estas frecuencias del Heraldo Radio con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Y nos escuchamos mañana tempranito a las 6. Muy buenos días.
Esto fue Bitácora de Negocios con Mario Maldonado.
My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences, whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com/tapiphone.